a todas y todos. Damos inicio a la conferencia de prensa para la presentación pública de las jornadas de deliberación hacia una ley de organizaciones políticas. Para comenzar, escucharemos una explicación de los alcances del proceso de la ley de organizaciones políticas a cargo de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la licenciada Katy Uriona.
Muy buenos días, gracias por su presencia. El día de hoy vamos a hacer el lanzamiento de lo que es el proceso de construcción participativa y amplia de la propuesta de ley de organizaciones políticas. Hoy vamos a presentar de manera conjunta con la participación del Tribunal Supremo Electoral, la participación de los tribunales departamentales y del equipo que nos va a acompañar y nos ha acompañado en la formulación de esta propuesta de consultores y consultoras externas. Vamos a poner en conocimiento hoy de la población todo lo que va a ser la metodología, el cronograma y el documento que va a ser discutido a través de 9 foros departamentales, 2 eventos con poblaciones indígenas de tierras altas y tierras bajas y un encuentro nacional que se han planteado como espacios de convocatoria abierta, plural, para recibir todos los insumos desde actores y actoras del sistema político para la construcción de esta propuesta. El día de hoy vamos a hacer público el documento que va a contener los ejes de la discusión para la propuesta de la ley de organizaciones políticas. Vamos a iniciar un cronograma de foros que va a iniciarse el 22. El primer foro va a estar abocado a una reunión con representantes de las poblaciones indígenas originario campesinas de tierras altas, y vamos a hacer un proceso consecutivo hasta el 23 de julio, de junio, que vamos a concluir con un taller nacional. ¿Cuál es la relevancia y la importancia de generar una propuesta de ley de organizaciones políticas? Primero, porque consideramos que es imprescindible contar con un espacio en el cual se pueda poner en vigencia el fortalecimiento de la democracia en nuestro país con los nuevos elementos de una constitución y de un nuevo marco de configuración institucional respecto al alcance, el reconocimiento de la democracia intercultural, tanto en lo que hace a la participación y a la vigencia de la democracia representativa, como también en lo que se refiere a la democracia participativa y comunitaria, y también lo que es el enfoque de democracia paritaria. Hay un nuevo escenario en el ámbito político en nuestro país, hay un nuevo contexto institucional respecto a la ampliación de la participación política, sobre todo de mujeres y de poblaciones indígenas, y entendemos que las organizaciones políticas, sean partidos, sean agrupaciones ciudadanas o representaciones indígenas, van a participar, están convocados a participar de manera activa para configurar, para fortalecer también lo que es la actuación de las organizaciones políticas en la profundización de la democracia, tanto en su rol y en su función al interior, quiere decir democratizando internamente sus procedimientos, como en el rol que tienen de representación, de participación y de toma de decisiones respecto a un nuevo escenario democrático en el país. Este proceso va a ser convocado en todo el país, pero sobre todo queremos relevar que es un proceso que va a convocar a las organizaciones políticas de cada departamento, a las organizaciones a nivel nacional, se va a convocar también actores de la sociedad civil, tanto organizaciones de mujeres, de jóvenes, representaciones de poblaciones, también en los ámbitos departamentales como comités cívicos, actores y actoras vivas en cada departamento en el ámbito del sistema político. Van a estar convocadas también representantes de organizaciones de jóvenes, de indígenas, y vamos a generar un espacio de discusión sobre la base de un documento que contiene cuatro ejes principales. El primero se refiere a la conformación de las organizaciones políticas, los requisitos, los umbrales, su vigencia y lo que es también la renovación de los registros de militancia que den cuenta de la vigencia orgánica de cada una de las organizaciones políticas. El segundo eje del documento va a estar centrado en lo que es la democracia interna y todo lo que refiere a los mecanismos de estructura, de reglamentación y de gestión de procesos democráticos al interior de cada organización. Aquí hemos recibido y hemos comprometido también lo que es la inclusión de una perspectiva de participación y representación de las mujeres al interior de estos procesos democráticos en cada partido, y se va a trabajar también todo lo que significa el reconocimiento de diferentes actores y actoras como mujeres, indígenas, poblaciones de jóvenes, para ampliar los espacios también de participación en estos, en las organizaciones políticas, que se convierten como el primer mecanismo de lo que es luego la representación pública y la representación colectiva. Un tercer eje está referido específicamente a lo que va a ser la participación de las poblaciones indígenas originarias campesinas en procesos de representación y elección. Y el cuarto eje va a abrir una discusión respecto al tema de financiamiento y al tema de fiscalización. Las propuestas sobre estos temas van a ser recogidas en cada uno de los talleres, en cada uno de los foros, y vamos esperando contar con la mayor contribución de quienes sean convocadas, tener los insumos para tener una propuesta caracterizada por la participación, por la pluralidad y por una amplia, esperamos, contribución ciudadana a la definición de esta propuesta. Quiero en este aspecto mencionar que además de los foros, se va a abrir una página, un mecanismo a través de la página web para que la población que no esté directamente participando en los foros pueda hacer sus contribuciones de la manera más abierta a través de este mecanismo. Todas las contribuciones que puedan ser planteadas desde la población a través de una aplicación que hoy nos permite la tecnología, para también participar y hacer los aportes y plantear insumos y reflexiones para esta discusión. Queremos también decir y resaltar que ese proceso va a ser llevado adelante por el tribunal a nivel nacional. Decía la representación de los tribunales departamentales, pero también queremos resaltar y relevar la presencia de un equipo que nos está acompañando y que hemos invitado a ser parte de esta iniciativa, tanto en la formulación de la propuesta como en lo que va a ser el acompañamiento a los foros en los departamentos y la construcción de la propuesta que de esta consulta resulte. Y hemos convocado a personas que tienen, creemos, no solo una trayectoria importante en el ámbito de la democracia en nuestro país, sino también están aportando a esta construcción una mirada plural, una mirada especializada y una mirada que contribuya a que este proceso también recoja voces plurales, especialidades y trayectorias personales reconocidas, diría yo, públicamente. El equipo que está acompañando esta iniciativa está conformada por Salvador Romero, quien es una persona que no solo viene del ámbito electoral, sino que tiene una amplia trayectoria y conocimiento de los procesos democráticos en la región, de los procesos electorales en la región, y entonces su aporte es y será valioso para esta tarea de construcción de la propuesta de ley. También hemos invitado y hemos contado con el compromiso de Carlos Hugo Molina, que acompaña este proceso desde una larga trayectoria respecto a generar procesos de participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia, para la participación y la voz de la ciudadanía en diferentes temas que hacen a la agenda política de nuestro país. Hemos buscado también equilibrios de representación en términos regionales y por eso nos parece importante contar con la participación y la contribución también de Carlos Hugo Molina desde esta visión que integra en nuestro país desde las diferentes regiones. Hemos iniciado también este trabajo, invitado a Adolfo Mendoza, que tiene también una trayectoria como cientista político, ha trabajado en ámbitos públicos de representación y tiene también la cualidad de trabajar y haber profundizado sobre elementos de legislación comparada en el ámbito democrático electoral, que suma a lo que hoy vamos a poner en consideración también, que es este documento público. Gabriela Canedo, que tiene una participación importante en todo lo que es incluir también la perspectiva paritaria, la perspectiva de participación de las mujeres y todo lo que hace a esta visión de reconocimiento de los derechos políticos en esta discusión y propuesta de la ley. También es cientista política y también ha trabajado no solo en temas de género, sino también en temas de pueblos indígenas. Y Paulino Huarachi, que también nos acompaña completando este equipo de visiones directas, específicas, de visiones plurales y de experiencia que va a sumar a la construcción de esta propuesta. Paulino lo conocemos por su trayectoria en investigación, por su trayectoria en la reivindicación del reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos. Creemos que con este equipo en la mesa, sumada a toda la voluntad institucional y las contribuciones de quienes nos acompañan y la participación ciudadana de actores y actoras del sistema político, vamos a alcanzar un producto que represente la pluralidad, la diversidad y sobre todo una construcción lo más amplia en la representación del sistema político para poder presentar a la Asamblea Legislativa una propuesta que además tenga legitimidad, tenga sobre base de construcción esa participación y por supuesto la rigurosidad de una propuesta en su alcance técnico, legislativo y jurídico. Quiero también agradecer a la cooperación que se ha sumado a esta iniciativa. Varios esfuerzos se ha planteado el Tribunal Supremo Electoral como parte de un plan estratégico de fortalecimiento y uno de estos hoy está respaldado también en términos de esta iniciativa de la Ley de Organizaciones Políticas y agradezco la participación de IDEA Internacional, de ONU Mujeres, de la Embajada de Suecia, de la ESID y de la FES, que se están sumando a acompañar este proceso desde el inicio hasta lo que será la conclusión ya en la formulación propiamente de la ley. Convocamos a la población a acompañar, a participar y a contribuir para seguir profundizando la democracia en nuestro país, que sea una democracia intercultural, que sea una democracia paritaria y que sea una democracia abierta a la pluralidad y la participación. Muchas gracias.
Sí, buenos días, colegas. Yo solo quiero añadir o subrayar tres puntos. Primero, destacar realmente el carácter deliberativo de estas jornadas. Es importante precisar que no hay un proyecto de ley ya predefinido que vamos a poner a consideración, sino este documento de ejes para el debate, donde están identificados estos cuatro ejes que mencionaba la presidenta, y realmente esperamos contar con muchos insumos y propuestas en torno a estos a este documento base de discusión de la manera más amplia, más clara, más plural y más participativa posible. Segundo, la necesidad de una ley de organizaciones políticas se fundamenta en la evidencia de que la actual normativa que está vigente, la Ley de Partidos Políticos de 1999 promulgada por Banzer y la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas del año 2004 promulgada por Carlos Mesa, están totalmente desfasadas y diríamos que son hasta anacrónicas respecto a lo que hoy es la actual Constitución en términos de definición de la democracia, en términos de lo que es el proceso de construcción de un modelo de Estado plurinacional con autonomías y sobre todo respecto a este horizonte que hemos asumido como país, que es una democracia intercultural. Y justamente uno de los propósitos principales de esta ley de organizaciones políticas será impulsar el proceso de democratización de estas organizaciones políticas para que puedan estar a tono respecto a lo que hoy son las democracias en ejercicio, que van más allá de esa sola democracia representativa centrada en elecciones, voto individual y partidos, y que nos plantea diferentes principios democráticos, no solo la representación política, sino la participación ciudadana, la deliberación pública, el control social y el autogobierno indígena. Ese es el tamaño y la importancia de esta ley, y por supuesto, como órgano electoral estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo, voluntad y capacidad para llevarla adelante.
Muy buenos días. Igualmente agradecer a todos los presentes, Ayaya. En el marco del Tribunal Supremo Electoral, el mandato de cumplimiento de lo que implica los derechos civiles, políticos, individuales y colectivos, y también en el respaldo de lo que implica muchos artículos de la Constitución Política del Estado de protección de los derechos políticos de los pueblos indígenas, vamos a tener dos talleres, un taller andino para el 22 aquí en La Paz con la representación de los pueblos indígenas, las organizaciones indígenas originarios, campesinos y afrobolivianos. Asimismo, el 24 de mayo también el taller amazónico, que implica una participación de las organizaciones indígenas, originarios, campesinos. También están invitados representantes de las circunscripciones especiales, están invitados también parlamentarios que tienen la representación indígena, en el objetivo de debatir el tema también en base a un documento de lo que recoge, de lo que fue los anteriores trabajos, ¿no?, de incentivar el tema de representación o establecer la participación de los pueblos indígenas en el marco colectivo y en el marco de lo que implica la democracia comunitaria bajo normas y procedimientos propios. En ese entendido también se van a analizar ejes temáticos como los sistemas políticos establecidos en el marco de la Constitución Política del Estado, que implica todo lo que es el pluralismo jurídico, todo lo que implica también en el artículo 210 de la Constitución Política del Estado, formas de elección bajo normas y procedimientos propios, participación directa de los pueblos indígenas en estos procesos. También vamos a destinar una mesa para trabajar los principios de participación. Asimismo, lo que implica todo este tema de participación plena y directa de mujeres, jóvenes, indígenas en este proceso. Esto en el objetivo de que a partir de estos talleres puedan enriquecer también y pueda hacerse escuchar la voz de los pueblos indígenas para que en esta construcción de la ley tenga visibilidad y plena participación los pueblos indígenas, mujeres indígenas, jóvenes, en este proceso pues de construyendo la interculturalidad y fundamentalmente la democracia comunitaria en base a los principios de normas, procedimientos propios, diversidad cultural, identidad, formas, sistemas de participación político, decisiones, sistemas de elección, decisiones, nombramiento de sus representantes ante instancias, diremos, nacional, regional, nacional, departamental. Muchas gracias.
Siguiendo con el programa, el consultor del Tribunal Supremo Electoral, doctor Salvador Romero, hará una explicación de los alcances del proceso de diálogo y construcción de las propuestas de la Ley de Organizaciones Políticas.
Señora Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, señores vocales, señores presidentes de los tribunales departamentales electorales, colegas del equipo de consultores, representantes de los organismos internacionales. A finales del año 2016, a iniciativa del Tribunal Supremo Electoral, se conformó un grupo que pudiera plantear y pudiera construir las bases de una propuesta de reforma de la Ley de Organizaciones Políticas que sustituyera dos normas que están actualmente vigentes. Por un lado, la Ley de Partidos Políticos y por otro lado, la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas. El tribunal conformó un equipo plural de personas venidos de horizontes distintos, con sensibilidades diferentes, pero al mismo tiempo reunidos por una convicción común, la creencia que con un espíritu democrático y tolerante podíamos acordar los principios de esa nueva norma. ¿Por qué realizar este trabajo? Ambas leyes, la Ley de Partidos y la de Agrupaciones Ciudadanas, han sido importantes en la historia democrática del país. La Ley de Partidos, aprobada en 1999, fue el punto final de varios años de reflexión y de concertación entre las fuerzas políticas para tratar de organizar y regular un sistema de partidos que fuera democrático, institucionalizado y transparente. Por su parte, la Ley de Agrupaciones Ciudadanas del año 2004 marcó el punto de inflexión porque permitió que organizaciones de carácter municipal, regional o departamental pudieran competir frente a los partidos que hasta ese momento eran exclusivamente nacionales. Sin embargo, ambas leyes han quedado desfasadas frente a las evoluciones políticas y legales del país en los últimos 15 años. Por un lado, el sistema de partidos políticos que fue regulado por esa ley ha colapsado. Por otro lado, surgieron nuevas reglas constitucionales que han fijado nuevos parámetros para la acción política. Y todo ello que ha sucedido internamente ha tenido también un corolario en el plano internacional con evoluciones que han ido fijando nuevos estándares de aquello que se espera que cumplan los partidos o las organizaciones políticas. Por lo tanto, esas leyes requieren ser modernizadas y hay que ofrecer incentivos efectivos para reconstruir un sistema de organizaciones políticas que sea sólido, que esté articulado entre los distintos niveles, el nivel nacional y los niveles subnacionales, y que sea un canal efectivo, eficaz, de expresión de los ciudadanos en los procesos electorales y de manera más amplia en los procesos democráticos. Este equipo de trabajo que estamos aquí hoy reunidos pudo trabajar con autonomía y al mismo tiempo de manera concertada y en consulta con el Tribunal Supremo Electoral. No ofrece un modelo finalizado y cerrado que se busque imponer o únicamente validar. Más bien ha elaborado un menú de opciones sobre temas centrales, sobre cuatro ejes que tienen que ver, el primero, con el nacimiento y la extinción de las organizaciones políticas; el segundo, con su vida democrática; el tercero, con el financiamiento de las organizaciones políticas; y el cuarto con las modalidades de participación de los pueblos indígenas en la vida electoral y democrática del país. Y en cada uno de estos cuatro ejes se ha elaborado un menú de opciones para abrir un proceso muy amplio de discusión. Ese menú que está planteado no es restringido y tampoco tiene un carácter limitativo. Más bien ofrece numerosas pistas de reforma y está abierto al enriquecimiento de estas propuestas que han sido planteadas. Abierto a nuevos matices, nuevas ideas, nuevas alternativas. Y es por ello que se presenta bajo esta modalidad de ejes y no como un proyecto de ley ya cerrado con sus capítulos y artículos. Y esta es la etapa que ahora comienza. El trabajo planteado y plasmado en los ejes se coloca en la mesa del debate con los partidos, con las agrupaciones ciudadanas, con los pueblos indígenas, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel regional. Asimismo, se abre también a la discusión con las organizaciones de la sociedad civil interesadas en la materia, con los tribunales departamentales electorales, con los medios de comunicación. A lo largo de un mes se van a organizar 11 talleres en todos los departamentos para recoger las inquietudes, las propuestas, las sugerencias y para asegurarnos que ninguna voz relevante quede por fuera de este proceso. Hasta aquí hemos recorrido la mitad del camino. Hay una propuesta que responde a parámetros técnicos serios, pero ahora viene una etapa que es más exigente y que desde el equipo lo asumimos con responsabilidad, con un ánimo abierto, con una voluntad de construcción colectiva, tratando de identificar en cada uno de los talleres los puntos nodales de los acuerdos que puedan surgir. Al cabo de estos 11 talleres departamentales, se intentará que existan definiciones en todos los ejes, en un modelo que sea integral y que sea al mismo tiempo coherente. Seguramente le corresponderá quizás al Tribunal Supremo Electoral tomar los arbitrajes finales en los temas donde se plantean las controversias, donde las posiciones no hayan logrado decantar algún consenso. Le corresponderá al tribunal colocar el sello de su visión institucional. Y ese proyecto de ley va a ser puesto a consideración de la Asamblea Legislativa. Y en ese momento vendrá también un reto decisivo, que no es tanto de carácter técnico como de carácter político. La aprobación de las reformas electorales, la aprobación de las reglas del juego para las organizaciones políticas, supone la construcción de una mayoría delicada, en el sentido que exige y presupone una concertación indispensable entre el oficialismo y la oposición. Conseguir o movilizar la mayoría de votos en el Parlamento no es tanto un asunto aritmético, tanto como un principio político. Porque una reforma de ley, un proyecto como el que se está buscando construir, cuando nace de la concertación social y política tan amplia, y luego de sólidos acuerdos parlamentarios, le va a ofrecer a esta nueva ley de organizaciones políticas la legitimidad necesaria. Va a convertirse en un instrumento que fortalezca la democracia y que fortalezca la institucionalidad del país. Y que indique que más allá de las legítimas diferencias políticas, hay la posibilidad de articular una visión compartida sobre asuntos que atingen a las reglas del juego político. Ese habrá ser el final del camino que ahora estamos a medio realizar, y esa es la meta que estamos persiguiendo, y es una meta que representaría un logro colectivo para la democracia y para el país. Gracias.
El señor Carlos Hugo Molina también hará uso de la palabra.
Muchas gracias, presidenta, vocales, representantes de los tribunales electorales, colegas. En el medio de la complejidad que significa la propuesta de una ley sobre organizaciones políticas, hay una serie de datos que son muy simples, que la ciudadanía los entiende muy rápidamente. Bolivia se encuentra transitando entre procesos de cambio y desarrollo social y otros de naturaleza institucional, radicales desde el punto de vista de estructura. El empate entre los procesos de reforma social y el de las estructuras se lo hace a través de organizaciones políticas en toda su amplitud. Esa es la importancia que tiene para la ciudadanía, para el ejercicio de esa ciudadanía radical que se está desarrollando en Bolivia, para tener un instrumento que pueda ser el que exprese definitivamente lo que la gente está necesitando en los territorios. Y esto es una suma de movilizaciones y de reformas que tiene una palabra que se expresa de manera permanente en ambos ámbitos, en el de lo social y en lo de estatal, que es el de autonomías. La categoría de autonomías ha abierto las puertas para que los procesos de participación sean efectivamente territoriales, expresados desde los contenidos de los territorios, de los niveles políticos administrativos, pero también de los procesos organizativos existentes. Y esta emergencia de lo territorial tiene una variable muy complicada en Bolivia en este momento, que es el proceso migratorio. Los procesos migratorios tienen dos momentos de medirse desde el punto de vista objetivo: el de los censos y el de las elecciones, o la presencia física de la ciudadanía ejerciendo su voto en alguna de sus manifestaciones. Esta es la importancia de esta iniciativa que acompañamos con un entusiasmo ciudadano muy grande. Hemos visto un espacio que se abre, que necesita ser acompañado con compromiso, y creemos que este es un momento propicio para que la transparencia supere la consigna y las susceptibilidades. Creo que vamos por buen camino de parte nuestra, nuestro compromiso y la seguridad que habrá un producto que no está enlatado, que no está empaquetado, que formará parte de una construcción que viene acompañada de un proceso histórico, lo ha señalado Salvador, de muchos años de acumulación que necesita una síntesis en este momento.
Bueno, muchísimas gracias a los periodistas. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Por favor, queremos que se identifiquen de qué medio y a quién está dirigida la pregunta. Adelante, por favor. Más preguntas, colegas, por favor.
Buenos días, Betty Ortiz de Diario. Bueno, la presidenta mencionaba sobre las sugerencias que pueden dar los ciudadanos de a pie. Hablaba de una página, ¿no?, donde se puede habilitar, o una aplicación. No sé cuándo la van a dar a conocer y de qué forma, cuál va a ser la dirección.
Buenos días, presidente. Decirles de la Agencia Boliviana de Información. Presidenta, ¿va a haber la participación de partidos políticos y agrupaciones en los diferentes departamentos? ¿Cómo se va a elaborar? ¿Cuál va a ser el aporte que van a poner los partidos políticos? ¿Y qué partidos van a poder participar? ¿Los están inscritos en el Tribunal Supremo Electoral o otras agrupaciones que quieran ser parte de los procesos electorales?
¿Más preguntas? Presidente. Gracias.
Sobre el primer tema, quisiera empezar diciendo que la sala plena del tribunal el día de ayer ha manifestado su vehemente rechazo a la situación de violencia en Cochabamba. Se ha manifestado una opinión al respecto, hasta hacer un pronunciamiento que visibilice lo que es la acción pública, la acción que corresponde al Ministerio Público. Entendemos que la Fiscalía ha activado ya un proceso como corresponde para hacer las investigaciones tanto por acoso y violencia política, tanto por intento de violación como por agresiones. Esperamos que la vía que establece la ley respecto a situaciones específicas como las ocurridas con la concejal en el caso de Tapacarí permita contar con este procedimiento establecido por la ley a través de la vía penal. Por otro lado, en este marco también de lo que es la generación de mecanismos específicos para amparados en la ley contra la violencia y el acoso político en nuestro país, el tribunal también va a asumir, como establece su reglamento, convertirse en parte coadyuvante en este proceso. El nuevo reglamento aprobado por la sala plena establece que se va a hacer seguimiento a los casos de renuncia de mujeres autoridades. Establece también que se va a hacer seguimiento en el caso de denuncias de acoso y violencia política, de tal manera que podamos coadyuvar en los procesos cuando las mujeres autoridades definan iniciar procesos por la vía penal que están establecidos en la ley. Entonces, creemos que no puede estar ausente de un debate democrático, de un debate en la ley de organizaciones políticas, el tema de violencia y acoso. Se ha planteado en la propuesta una discusión y que va a ser puesta en consideración respecto a contar dentro de las organizaciones políticas con un régimen especial de género. Este tendrá tareas de fortalecer, visibilizar, acompañar y promover la participación de las mujeres al interior de las organizaciones políticas, pero también trabajar de manera específica mecanismos de prevención, de acompañamiento y de sanción en casos de violencia y acoso político. Creemos que las organizaciones políticas deben asumir también una responsabilidad que nos permita ir erradicando una práctica de violencia y acoso que se ha incrementado en la medida en que las mujeres también han incrementado su participación en el sistema de representación a través de la paridad y alternancia. Puntualmente quiero indicar que el acceso al documento de la propuesta, como el acceso a la aplicación a través de nuestra página web, estará hoy hasta el final del día ya vigente para generar propuestas y participación ciudadana a través de esta herramienta tecnológica. Y respecto a la pregunta en torno a los partidos, agrupaciones que participarán en esta convocatoria, se ha convocado y se va a convocar en los departamentos a quienes tienen registro de personería jurídica en los tribunales departamentales y luego en el Tribunal Nacional. Se mencionaba esta mañana, existen 92 organizaciones políticas registradas en los niveles departamentales y 8 a nivel nacional. Entonces tenemos un promedio de 100 organizaciones convocadas a participar de este proceso.
Bueno, ¿alguna consulta más?
Sí, por favor, Presidenta. Si se va a tomar en cuenta, Presidenta, en la constitución de las organizaciones políticas o formación de algunas nuevas, este detalle que se ha dejado pasar por alto en la anterior órgano, por ejemplo, Soberanía y Libertad nació como Soberanía y Libertad en La Paz, del señor Revilla. Había otra en Santa Cruz que hicieron el reclamo, pero en La Paz solamente le pusieron sol.bo. Había una demanda de un ciudadano que decía: yo no me inscribí en sol.bo, yo me inscribí en Sol. Y solamente en los libros de registros, a todos los libros se le puso .bo, que decían que era ilegal. ¿Se va a tomar en cuenta este aspecto en estas modificaciones, Presidenta? Gracias.
Muchas gracias. ¿Alguna consulta más? Presidenta, por favor.
Sin duda será parte de la discusión de lo que es la conformación, la constitución, los requisitos de formalización, digamos, del registro de las organizaciones políticas, esa discusión sobre el nombre, sobre los símbolos, sobre lo que es la actualización también del registro de militancias. Entonces vamos a pasar a un proceso, una vez que concluya esta discusión, donde en base a los acuerdos, en base a los aportes que se recoja en los diferentes espacios, vayamos construyendo una normativa que permita, una vez aprobada la ley, ponerla en vigencia, ¿no? Se ha planteado con absoluta claridad la importancia de realizar una actualización del registro de militancia, y eso será paulatinamente, una vez que este sea un acuerdo que podamos establecer para la propuesta de ley. Entonces, estas situaciones corresponden, por supuesto, a este eje de constitución y requisitos de la conformación y vigencia de las organizaciones políticas.
Bueno, muchísimas gracias a los periodistas que tan gentilmente han hecho la cobertura de esta conferencia de prensa, a las presidentas y presidentes de los TEDs de todo el país, anunciarles que vamos a seguir con esta jornada de deliberación.